Hola familia, mis alas Torres, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, reciban un fuerte abrazo, un saludo a todos. Y para el día de hoy me gustaría meditar algo que leí en Mateo 1, 20 al 21. El contexto de esta historia es el nacimiento de Jesús y es la parte donde José estaba dudando si continuar con María o dejarla. Pero dice que se le apareció un ángel en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Pero el versículo 21 dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto me recordó una historia que viene en Jueces 13, 3 al 5, y es la historia de Sansón. ¿Y por qué me recuerda esta historia? Porque sucede algo muy similar, que igual así como a María se le aparece un ángel, también a la mamá de Sansón se le aparece un ángel y dice: tú vas a tener un hijo y va a ser un nazareo y no va a tomar vino. Y dice el versículo 5, dice: él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Y toda esta parte de Jueces y el Antiguo Testamento está como esta dinámica donde en un momento el pueblo de Israel está siendo oprimido por sus enemigos, y entonces Dios levanta un libertador y dice: tú vas a traer salvación y libertad a tu pueblo y vas a destruir a los filisteos, a los madianitas o a los de Moab, a los que estaban ahí. Y esta historia se repite vez tras vez, porque una vez que Dios les daba la victoria sobrenaturalmente, ellos otra vez volvían a Dios, pero pasaba un tiempo y dejaban a Dios a un lado, le daban la espalda, les iba otra vez mal, venía otra nación, los conquistaba, clamaban a Dios y Dios les respondía levantando otro libertador. Y esa parte de donde otra vez vuelven a Dios, pero pasa un tiempo y se alejan de Dios, les dan la espalda, se van notando otros dioses y otra vez les va mal. Y se repite esta historia vez tras vez, todo el Antiguo Testamento, como que aunque el pueblo de Israel hubo momentos en que tenía todo lo que necesitaban, creo que el momento más donde tenían más cosas era en el reinado de Salomón. Era impresionante la riqueza que tenía, impresionante la victoria que Dios había dado sobre todos sus enemigos, y aún así, teniendo todas esas cosas, pudieron darle la espalda a Dios. Pero llega en el momento en el Nuevo Testamento cuando Jesús va a nacer y está el anunciamiento de un Salvador. Dice: él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es algo muy diferente cuando le dijo a Sansón: él librará a Israel de mano de los filisteos. Y porque ya no se trataba de librarlos de un imperio, ¿no? Porque yo creo que el pueblo de Israel esperaba escuchar: porque Jesús salvará a su pueblo de los romanos, así como sucedió con Jueces y con todos esos libertadores. Y querían escuchar que ahora Jesús venía a librarlo de los romanos y traer otra vez el reino de Israel, como en los tiempos de David o en los tiempos de Salomón, donde era prosperado y vencían a todos sus enemigos. Pero no sucede así, sino aquí dice: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Porque yo creo que Dios pudo haber dicho: pues sí, voy a salvar a Israel de los romanos, pero iba a suceder lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús destruyendo a los romanos, Dios destruyendo a todos sus enemigos. ¿Y qué iba a pasar? Como en el Antiguo Testamento, un tiempo iban a estar bien y después iban a dar la espalda, se iban a alejar y otra vez iba a suceder la misma dinámica. Pero Dios ya no quería eso. Dios quería poner fin a esa dinámica de que tenían lo que necesitaban, tenían paz y desalejaban. Dios quería dar en el punto más profundo, que era el corazón del hombre, y era el pecado, que era realmente lo que separaba al hombre de Dios. Y por eso dice: Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Ya no tanto de la situación externa, ya no tanto de la esclavitud y que tenían el imperio romano sobre ellos. Jesús vino a salvar de los pecados, de aquello de lo que realmente nos separa de Dios, aquello que realmente causa una división. Y que no importando la situación externa como estaba, ellos iban a mantenerse fieles. O sea, El que Dios perdonara los pecados era mucho más que suficiente que la situación estuviera bien externamente. Podemos ver que aunque Jesús es crucificado y toda la situación económica y política de Israel se mantenía igual, los romanos seguían, pero todos los que habían seguido a Jesús, que Dios había perdonado sus pecados, sus vidas fueron totalmente llenas, fueron totalmente extraordinarias, nunca fueron los mismos. Y no dependía de que si los romanos estaban ahí o no estaban ahí, que si había riqueza económica o no había riqueza económica. Todos los discípulos y todos los apóstoles que creyeron en Jesús vivieron vidas totalmente llenas y completas en él. Así que yo te invito a reflexionar, a que podamos apreciar lo que Jesús vino a hacer, que es quitar el pecado, aquello que nos dividía. Y que no importaba la situación externa, y que no importa más cómo esté la situación económica, política, Jesús vino a establecer una relación firme, una relación que permanece, y que no importando si tengo o no tengo, Jesús está conmigo. Y el Padre quiere estar conmigo porque me ha limpiado de mis pecados, me ha renovado, me ha salvado. Y que puedo mantener esta relación firme y permanente, no importando las situaciones externas. Y podemos vivir como los primeros discípulos, viviendo vidas completas y llenas, porque Dios ha perdonado nuestros pecados, porque Dios nos ha restaurado, porque Dios ha establecido una relación firme, una relación entre nosotros que somos sus hijos y el que es nuestro Padre. Así que yo te invito a que puedas seguir leyendo esta historia y que puedas seguir escuchando la voz de Dios en tu tiempo con Él. Hasta luego.